Charlas con Alma. Un lugar donde cada semana unimos alma y corazón. Alma, el nombre de la conductora, y el corazón del invitado. Un podcast de charlas llenas de sentimientos, aprendizaje, experiencias y evolución. Charlas con Alma.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Charlas con Alma, desde el alma. Y antes de presentaros a la invitada que tengo hoy, que tengo muchísimas, muchísimas ganas de hablar con ella porque me da como mucha energía, ¿no? Es de esas personas que siento que su vibración es muy alta y que su energía pues es algo, bueno, que arrasa. Pero antes de presentarla, quiero deciros, como siempre, que este podcast, igual que lo vais a encontrar en audio en mi página web www.almagabriel.org y en las diferentes plataformas de podcast, también lo vais a encontrar en video podcast en mi canal de YouTube, Alma Gabriel. Y como va a estar en YouTube, pues te voy a pedir que te suscribas, que le des a la campanita y de esa manera pues podrás recibir todas esas notificaciones de todo lo que vaya colgando en semana tras semana. Os prometo y siempre os lo digo que intento colgar el máximo de cosas, pero el día a veces no me da para mucho más. Y bueno, paso a presentar a Patricia Pérez, aunque a ella le gusta que le llaman Pat y Pat le voy a llamar, pero bueno, su nombre es Patricia Pérez y ella es mentora de habilidades de comunicación. Su trabajo es ayudar a emprendedoras a que ganen confianza y seguridad a la hora de ponerle valor a sus servicios y a sus productos, pero también creo que, aunque en este caso es para emprendedoras, eso lo podemos extrapolar a cualquier persona, a cualquier faceta de nuestra vida. Pero bueno, yo prefiero que sea ella quien nos lo cuente. O sea que, buenos días, Patricia.
Buenos días,
mamá. Pat. Encantada que me hayas regalado estos minutitos de tu tiempo para hablar conmigo. Sé que eres una persona muy ocupada. Justo antes de empezar la grabación lo estábamos hablando. Y me gustaría primero de todo que me explicaras, bueno, ya has visto, ¿no?, que cómo se llama el podcast, Charlas con Alma desde el alma. Y me gustaría que hablaras desde el alma, que de eso se trata. Y quiero que me cuentes un poquito, ¿no?, ¿cuál es tu trabajo en sí?
Pues tú lo has explicado muy bien. Además, has hecho un matiz importante, que es verdad que yo trabajo con emprendedoras mayoritariamente, pero también trabajo con mucha gente que no son emprendedoras. Uh-huh. Hablo en femenino porque es verdad que al principio me dirigía tanto a hombres como a mujeres, pero bueno, realmente luego con el tiempo pues han sido más mujeres.
Mujeres.
Uh-huh. Pero igualmente, efectivamente, son mujeres de mi generación. Digo mi generación, yo tengo 42 años, más o menos están ahí. Y que, bueno, pues por circunstancias se dan cuenta de que no están siendo capaces de, ya sea en el terreno profesional por cuenta ajena o para proyectos, que no están siendo capaces de comunicar con confianza. Esto especialmente cuando emprendemos, que tenemos que tener visibilidad, tenemos que tener presencia en redes sociales, etcétera, pues es un problema. Uh-huh. Y luego, realmente, yo siempre lo digo, o sea, esto es también para la vida, ¿no? Porque el saber vender, que vender a veces es como algo que nos cuesta mucho, ¿no? Uy, vender, qué mal, ¿no?
Pero creo que nos estamos vendiendo continuamente, ¿verdad? En nuestro día a día.
Todo el tiempo. O sea, pero en un momento que pues buscamos pareja o buscamos una casa, un trabajo, lo que sea, ¿no? Estamos todo el tiempo vendiendo y comprando. O sea, comprando
también
lo que venden otros. Entonces es importante ponerse en valor a uno mismo lo primero. Y luego ya si vendes algún producto o servicio, por supuesto. Y todo viene en realidad, yo creo, sobre todo, ya no tanto porque hay otras personas, ¿no? Otros profesionales mucho mejores que yo, que se enfoca más quizás en la parte técnica, ¿no?, de la oratoria, etcétera. A mí esto también me parece súper interesante y muy importante. Pero yo lo enfoco más en la parte, sobre todo en la parte de la mentalidad, de las creencias, de lo que hay debajo de todo eso, porque al final cada una por su camino, pero todas vamos un poco con la sensación esa de, uy, no soy suficiente. Y Y entonces pues empezábamos ahí en el tema este, en el síndrome de impostor y más formaciones y más cursos y un más que nunca acaba. Y al final no, nunca te pones a hacer lo que tienes que hacer, que eso es comunicar y vender.
¿Y tú qué crees? ¿Que es vergüenza? ¿Es el que dirán? ¿Qué crees que nos, aparte de esas creencias limitantes que podamos tener, qué crees que suma a la hora de no darnos ese valor?
Pues por eso el proyecto se llama Loca Academia de Sinvergüenza.
Sí, eso me llamó muchísimo, me llegó al alma, lo de la Loca Academia de Sinvergüenza. Claro. Y que llames a los tuyos, hola, mis sinvergüenzas.
Claro, pero es un punto de que, fíjate, yo me doy cuenta de que la gente que viene a mí es justamente gente como de lo contrario, gente que busca mucho la perfección, el hacer las cosas de una manera concreta, correcta, y entonces como esto, como que dice, uy, ¿esto qué es, no? Uh-huh. ¿Y por qué es esto? Porque yo creo que la vergüenza es como la punta del iceberg, ¿no? Lo que tenemos en común. Todos los seres humanos en algún momento hemos sentido vergüenza. Lo que pasa es que a algunas personas eso les llega a limitar. Empezando por mi caso, o sea, yo siempre cuento mi historia personal, que es que yo sufría de fobia social, que es una timidez extrema. Extrema es de no salir de casa, o sea, hasta ese punto. Entonces, yo había sido ya una niña tímida, pero bueno, luego con el tiempo esto se convirtió en una patología por la que estuve tratada. Uh-huh. Y lo pasé muy mal. O sea, las cosas que me han pasado en la vida, el boicotearte a ti mismo, porque al fin y al cabo es esto, ¿no? La vergüenza lo que te está diciendo es que si los demás ven algo de ti, tú, o sea, no te van a aceptar, no te van a querer, ¿no? Y hay algo como que tienes que ocultar. Y esto te hace sufrir un montón. Entonces, durante mucho tiempo yo sufrí un montón y por eso empecé mi propio camino de desarrollo personal, etcétera, para salvaguardar todo esto, ¿no? Entonces, por eso me quería dirigir a personas que también tenían este tema de la vergüenza. Y entonces, lo de la Loca Academia es un poco por el tomar unas cosas menos en serio. Porque creo que
quitarle un poco de hierro al asunto, ¿no?
Al asunto y a nosotros. O sea, que nos damos como súper importancia, ¿no? Y tenemos que estar perfectas y lo que hacemos tiene que ser perfecto.
Pero es verdad lo que tú dices, Pa, que la autoexigencia hacia nosotros mismos, ese perfeccionismo, es el que no nos deja, ¿no?, saltar esas barreras en muchos casos.
Claro, totalmente. Digamos, yo lo veo constantemente. Y una de las creencias más arraigadas es la de quiero que me vean profesional. Entonces, ¿qué es profesional para ti? Porque en realidad los profesionales, o sea, esto de los años 90, donde tienes que irse encorbatado y tener una cierta apariencia por esto del principio de autoridad, esto ya pasó a la historia. En realidad nos hemos dado cuenta de que lo que vende es justo lo contrario, son las emociones, la cercanía, la vulnerabilidad. Porque a todos nos encanta que nos cuenten historias de superación. Esto es lo que vende. Si nos ponemos ya en una parte más... Entonces, no nos liemos. Si la gente no quiere una persona muy distante, lo que la gente quiere una persona
cercanía,
cercana. Entonces, ese es el camino. No quiero que hacerlo perfecto y que me vean súper profesional y mis fotos y yo el pelo y todo. Esto es lo de menos. Esto es poner el foco en ti. Y en realidad el foco tendría que estar en los demás.
Mira, ahora que cuentas esto, recuerdo que una de las veces que colgué un vídeo, cuando en mis inicios lo colgué, me iba a yoga, iba con una sudadera, me acuerdo. Y bueno, a veces a mí me da una reflexión, de hacer una reflexión y me pongo delante de la cámara y comparto esa reflexión, ¿no? Y iba pues eso, con sudadera. Y tú no sabes la cantidad de mensajes que recibí que les llamó mucho la atención que fuera con una sudadera. Digo, ¿pero qué me esperabas con un traje chaqueta? Por esto que decías tú ahora, ¿no? Que quizá siempre se ha vendido, ¿no?, que esa profesionalidad tiene que ir sumado a ese traje en un hombre, un traje, una corbata, o una mujer súper arreglada, bien vestida, ¿sabes? Entonces, pues les llamó tremendamente la atención el hecho de que llevara una sudadera y les estuve explicando y tal. Y es lo que tú dices, ¿no? Que eso es lo que ofrece cercanía, el decir, uy, esta persona lleva una sudadera y va a hacer ejercicio como yo, y ahora coge el micro y le da lo mismo lo que tenga detrás, no está cuidando continuamente si está peinada, si me sale un pelo por aquí, si me sale un pelo por allá, ¿no? Y ahora, pues es verdad, ¿no? A mí me da lo mismo. Yo sí que me he visto, ¿no? No voy a salir en pijama porque estoy trabajando en casa y me gusta, ¿no? Porque me siento más como que estoy trabajando, ¿no? Pero que no cuido el que si salgo con una sudadera, si salgo con una camiseta, si salgo con... Lo importante es el mensaje, no es tanto, ¿no? Esa pose, ¿no? Que tú dices, tienes toda la razón del mundo.
Totalmente. Luego otra cosa es que hay gente para todo. O sea, la gente, efectivamente, pues, y ese es el tema, ¿no? No vas a gustar a todo el mundo. O sea,
claro.
Y esto lo sabemos todos en teoría, ¿no? Pero en la práctica lo intentamos. No voy a gustar a todo el mundo, sí, pero voy a intentarlo. Pero habrá gente que le encante y necesite, o sea, esa visión de ver a alguien súper emperchado y arreglado y tal. Bueno, pues a lo mejor no es nuestro público objetivo. Yo a ese tipo de personas no les llego.
Claro.
Me ven y no les llego, pero está bien, porque yo también quiero elegir con quién trabajo.
Claro, claro. Sí.
Es el punto de que a veces nos ponemos como unos por abajo, otros por encima, ¿no? Esto es un win-win, ¿no? Yo quiero también trabajar con clientes con los que yo me sienta cómoda.
Claro.
Que tengan que ver conmigo. Y
hasta que no te sientas encorsetada, ¿no?
Claro. O sea, y hasta ahora ha sido así. Uh-huh. ¿Casualidad? Pues no creo. ¿Sabes? Con pues la gente que trabajo tiene gente que te prometo, o sea, es que me iría de copas, de cena y se convierten en algo más que clientas en su mayoría. Entonces, vamos bien en ese sentido, ¿sabes?
Bueno, por suerte, hoy en día hay profesionales mil de muy diferentes estilos, de muy diferentes formas y que hay muchísimo para elegir, ¿no? Y que cada uno pues tiene que elegir con la persona con la que al final se sienta cómoda, ¿no?
Exacto. Y luego, bueno, oye, si tú eres una persona que yo siempre digo, oye, pues si tú en tu día a día es verdad que sales a la calle y te arreglas, y entonces no es que estés haciendo algo...
inusual, pues, claro.
Inusual, ¿no? O sea, es algo habitual para ti, pero es que lo habitual para mí es ir en chándal y en camiseta. Entonces, ¿qué me voy a poner aquí? Un cuadro. No soy yo. Entonces, no.
Eso, ahora ahí lo has dado. No eres tú.
No soy yo. Es
claro.
Exacto. Sí.
Oye, cuéntame, ¿tú antes qué hacías? Cuéntame un poquito. Vamos un poquito hacia atrás. ¿A qué te dedicabas tú?
Pues yo he estado en su mayor, o sea, toda mi vida en realidad, estudié comercio internacional.
Uh-huh.
Y bueno, aunque como te decía, ¿no? Yo una persona con mis historias, ¿no? Y mi vergüenza, etcétera. Curiosamente siempre me ofrecían trabajos de comercial y yo decía, coño, no quiero. Me da vergüenza.
Exponerme al público no quiero, claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que era como, yo tenía unas ciertas habilidades que en realidad los demás antes veían, los demás lo veían antes que yo misma.
Uh-huh.
Y bueno, en realidad he estado mucho tiempo pues en departamentos pues o de atención al cliente o de ventas, etcétera, aquí en Suiza también, que estuve unos años, y mayoritariamente en el sector de la logística. Yo ahora, en la última fase, estuve trabajando 7 años aquí en Valencia en una naviera, en el departamento de ventas de una naviera, una muy grande de CMA. Y básicamente, pues eso es lo que he hecho, la mayoría de casi más de 15 años.
¿Y qué es lo que has hecho para salvar, ¿no? Toda esa vergüenza, todo esto que te pasaba, ¿no? Porque entiendo que lo pasarías fatal, porque yo, por ejemplo, me considero, aunque la gente no me lo vea así, yo me considero una persona tímida. A pesar de que tengo mucha seguridad, me considero una persona tímida. Pero claro, no hasta el extremo este, ¿no? De decir, es que no quiero ni salir a la calle, no quiero enfrentarme, ¿no? Al mundo. ¿Cómo salvaste todo esto?
Pues bueno, con sinceridad, con terapia, tiempo y yo creo que desesperación. O sea, te podía decir algo más bonito, pero en realidad hay veces que tienes que estar en el pozo más profundo como ya diciendo, bueno, ahora ya no me queda ya nada, no tengo que tirar para arriba. Fue un periodo en el que dejé de estudiar, como te digo, trabajaba media jornada y bueno, más o menos lo salvaba. pero prácticamente estaba encerrada, porque ver a otro ser humano, mirarlo a los ojos, era como si me pudiera ver por dentro, porque me sentía tan insegura.
Porque eras de los, era, no serías de las que mirabas a los ojos, ¿no?
No, yo me ponía roja, de todo, sudaba, ponía roja, tartamude, todo, porque tenía el foco aquí, ¿no? Todo el rato juzgándome lo que hago, lo que digo, lo que piensan. Y esto es, solamente alguien que de verdad lo ha pasado así lo entiende, ¿no? Porque es muy, muy, o sea, muy paralizante. Al final, pues bueno, claro, terapia y ayuda y demás.
Y poco, ¿cuánto tiempo estuviste de terapia?
A ver, yo terapia, en ese momento estuve 4 años. Yo he hecho mucha terapia a lo largo de mi vida.
Vale, es que yo te lo digo porque a veces me encuentro, ¿no?, con personas que lo recalco tantas y tantas veces que se tienen que grabar a fuego paciencia y en mayúsculas, porque nadie tiene la varita mágica para... Y esto es una carrera de fondo, siempre lo digo, ¿no? Pero a veces, como yo lo digo, quiero que los que, en este caso tú, que lo digáis también, que vean que no soy yo misma solamente la que lo digo, ¿no? Que cualquier cambio, cualquier transformación, cualquier cosa que nos pase y cuando nos ponemos a trabajarlo, no es cuestión ni de un mes, ni de dos, ni de tres.
No, es mucho tiempo. Yo había empezado a hacer terapia ya con 20, ya había hecho alguna cosa puntual, pero ya de manera habitual con 21. Y luego ya fue cuando surgió también todo esto de la fobia social, también iba por otras cosas. Uh-huh. O sea, al final no es casualidad a lo mejor que yo tuviera ese problema. Muchas de las personas con las que trabajo, pues tienen algún asunto con el tema de la infancia, con el padre, la madre.
Eso te iba a decir, ¿supiste detectar, ¿no?, de, sí, 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 de sí, dónde te venía?
Claro, cuando tú, en mi caso, voy a contar mi caso porque bueno, alguna persona le sonará, pero puede ser otra historia parecida. Realmente yo crecí, mis padres se llevaban mal, luego se separaron cuando ya era un poquito más mayor, pero yo crecí con una relación con mi padre en la que yo sentía, o sea, era un padre muy autoritario, muy exigente, muy crítico, etcétera. Yo sentía que no era suficiente y que él no me quería, porque también era una persona que le costaba mucho demostrar afecto. Uh-huh. Pero claro, todo eso lo entiendes de mayor, ¿no? Entiendes todo la película y bueno, mi padre era así por su historia personal también.
Pero en el momento no lo filtraste de la misma manera.
Cuando eres niño, lo que necesitas y lo que quieres es que tus padres te quieran incondicionalmente. Punto. Cuando no ocurre eso, piensas que la culpa es tuya. Hay algo en mí que está mal. Entonces, esta historieta, de otra manera, pero se repite muchas veces con mucha gente. Entonces, hasta que no tienes todo eso sanado, pues claro, hay cosas que vuelven una vez y otra vez y se reflejan en tu vida constantemente en las relaciones que tienes y todo. Entonces, claro, es un trabajo profundo de tiempo que lleva, pues eso, pues que lleva mucho. Pero por otra parte, es lo mejor que he hecho en mi vida. Es lo mejor que he hecho en mi vida, pero con absoluta diferencia. Yo, claro, cuando miro atrás, digo, acuérdate dónde estabas.
Claro.
Acuérdate dónde estabas, pero, como dices, es un proceso y es lento y no quiere decir que llegas aquí y ya estoy bien. No, también hay venidas y bajadas. La autoestima no es algo que llegas a un sitio y ya está. No, no. Y la vida te va y te trae y te pasan cosas y pues es lo que nos pasa a todos.
¿Y te sigues trabajando ahora, Pat?
Sí, o sea, yo pues ahora sí que ya no hago terapia. Claro, ya no, no hago una terapia
como tal, sí.
Igual, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no?, si tengo alguna historia en mi vida que me está barruntando por lo que sea, la última, por ejemplo, fue un tema de pareja, que yo soy terapeuta gestalt en pareja, y entonces uh-huh. A la que era mi profesora, pues cuando tenía algún tema de pareja, pues voy a ella, ¿no? Por ejemplo, pues fue un tema de pareja hace un par de años o tres, estuvimos ahí un tiempo con ella y, o sea, y para mi hija, por ejemplo, desde muy pequeñita, yo con 3 añitos ya la estaba llevando a psicóloga. Entonces, son ya más cosas puntuales. O sea, si yo tengo algún tema en mi vida, para mí también, pues uh-huh. Yo voy. O sea, voy a una persona que creo que me pueda ayudar. Así de... Vamos, es que lo que no entiendo, como el otro día leía, solamente un 6% de españoles se plantean ir a terapia. Digo, ¿cómo puede ser
esto? Cuando tendríamos que ir todos, de una manera o de otra, ¿verdad?
Hombre, en algún momento de la vida... Yo no te digo, pero en algún momento de la vida es raro que alguien no tenga un problema que necesite ayuda. No sé.
Pero pienso que es algo cultural, Pat. Yeah. O sea, hoy por hoy y hace muchísimos años, tú te vas a Estados Unidos y allí quien más o quien menos tiene un terapeuta, aunque sea solamente, y ya no porque les pase nada en especial, sino por tener esa persona a la cual pues desahogarse, ¿no? Pues porque a veces sí que es verdad, y a ti te habrá pasado y a mí me ha pasado, que según qué cosas, pues explicárselas a un amigo, pues porque no te juzguen, o a un familiar porque bastante problemas tienen ellos como para venir ahora con los míos, o no me van a entender, o como me quieren no van a ser objetivos porque, ¿sabes? Entonces, tener a alguien al que, bueno, sabes que lo va a tratar de manera más objetiva, no te va a juzgar, porque yo he ido a psicólogos y a mí me han juzgado. Un psicólogo a mí me ha juzgado y le había contado de la misa a la mitad. Y digo, jo, pues cuando te cuente mi otro episodio, ¿qué me vas a decir? ¿Sabes? Entonces piensas, bueno, claro, todo eso pues va haciendo que no, yo me aparto, no me voy a abrir en canal a esa persona, ¿entiendes? Y aquí pues la cultura de, bueno, cuántas, yo desde que tengo uso de razón, al psicólogo solo va el que está loco. Yo solo he oído infinidad de veces. Entonces, cuando es algo cultural que has oído tanto, pues lo que tú decías, ¿no? O estás ahí ya en las profundidades y dices, bueno, sea un psicólogo, sea quien sea, pero alguien me tiene que ayudar. O si no, pues claro, si ya con ayuda, mira la de tiempo que se tarda, imagínate por tu propia cuenta.
Sí, efectivamente. Pero de todas maneras es verdad que lo que has dicho, yo siempre lo cuento porque la primera psiquiatra con la que estuve, porque yo había hecho una cosa puntual de hacer, bueno, cosas, pero esta mujer, yo tenía creo que 20 años y estuve un año yendo con ella todas las semanas y me hablaba de usted. O sea, porque además era extranjera, y, bueno, tenía muy buena reputación, pero era muy distante, muy fría. Yo era mi plan de, madre mía, pero yo no estaba allí un año con esta mujer que me hablaba de usted, yo era una cría. Claro. En fin, había una muchísima distancia emocional. Entonces es importante encontrar una persona con la que te sientas cómodo o cómoda, ¿no? Y que te puedas abrir, pero bueno, a pecho descubierto. Y luego, claro, yo por ejemplo, cuando alguna vez recurro a alguna de las personas que tengo por ahí y que me ayudan, está muy guay, claro, esto es para valientes, eso es verdad, pero a mí me encanta cuando voy a hablar con alguien y le cuento algo y de repente me da una visión diferente o algo que yo no había pensado o le da la vuelta de alguna manera o incluso me enseña una herramienta que yo no conozco y entonces digo, ¡ostras! Y eso mola un montón, porque cuando ves algo de una manera ya no puedes volver a verlo como lo veías antes. Es, solo hay ese camino que es el de crecer. Y a mí esto me parece la pera limonera, o sea, de verdad, porque al final es, todos queremos ser felices.
Claro. ¿No?
Y, bueno. y ya está. O sea, entonces lo que quieres es incorporar herramientas y puntos de vista y cosas que te ayuden a ganar mayor bienestar y además para, en mi caso, ¿no? También para mi familia, para mi hija, en fin, para los hijos de mi marido, que eso también le sirva a otras personas.
Yo, mira, te voy a contar una anécdota. Justo ayer conocí hace dos, tres semanas a una persona, Jordi Sanz, que tiene un libro que se llama Gestiona tus miedos. Y bueno, yo vivo en Barcelona, él vive en Castelldefels y coincidí con él y le dije de tomar un café o algo. Y me dijo, pues lo hacemos rápido porque la semana que viene me voy ya fuera a vivir. Digo, pues nada, el domingo quedamos en la playa. Y bueno, la intención era tomar un café. Estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Vale?
¡Ay!
O sea, tomamos café, tomamos vermut, comimos, pero reí con él, lloré con él.
¡Qué guay!
Solo lo había visto por video, como ahora contigo, por videoconferencia. Pero me removió tantas cosas y me di cuenta que, hablando de los miedos, ¿no? De cosas que pensaba que yo ya tenía sanadas, pero cuando te remueven y lloré a lágrima viva, me di cuenta realmente que habían muchas cosas que todavía me quedaba camino por recorrer. Ya te digo, fueron 7 horas muy, muy, muy intensas.
Bueno, qué
muy,
guay.
Muy enriquecedoras, ¿eh? Porque, hola, ¿sabes? Te dices, las 5 de la tarde, que llevamos 7 horas, una jornada laboral. Dale, que te pego.
Pero
dale,
qué maravilla, pero qué maravilla, qué guay.
Pero, ¿sabes? O sea, yo venía en tren para casa y me sentía plena. Y porque se me habían removido tantísimas cosas y lo que tú decías, ¿no? De otro punto de vista de las cosas que pensabas y pensaba, cosas que a lo mejor tú pensabas que estabas haciendo bien y realmente otra persona externa y encima que no me conoce porque claro, ya ves tú, si habíamos estado hablando por videoconferencia una hora, media hora, una hora, no lo sé, lo que fuera, pero no te conoce en esencia y que te sea capaz de removerte tantas cosas. Bueno, mira, hasta el punto que voy a seguir trabajando con él. ¿Sabes?
Qué maravilla, o sea, qué maravilla.
Porque es eso, ¿no? Que dices, bueno, pero si, ahora que sé que todavía tengo cosas ahí por sanar, no puedo quedarme de brazos cruzados y dejarlas ahí. ¿Por qué? Porque sé, y ahora que soy consciente de ello, que a la mínima que haya una piedrecita en mi camino, me voy a acordar de que muy posiblemente sea de eso. Entonces, nada, yo soy de las que no me voy a quedar. ¿Y si lo hubiera? ¿Y si? No, 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 no. Ahí voy de cabeza.
Jolín, qué bueno, qué bueno. Además, es que es verdad, ¿eh? Que yo creo que las mejores cosas de la vida es tener conversaciones de estas nutritivas.
Oh, a mí me encantan.
Y de repente, a lo mejor, exacto, ¿no? Qué maravilla que una persona que no conoces, que lleguéis a tener una conversación de 7 horas.
7 horas, ¿eh? Que se dice pronto.
En la que se remueve todo. Jo, es que me estaba acordando porque yo hace poco también quedé con una persona que yo conocía por podcast y tal, años siguiendo, y lo mismo, y al final quedamos a tomar un café. Y fue de estas conversaciones que dices, o sea, qué top de conversación.
Sí, sí.
Cómo me ha abierto la mente esta persona. Y qué guay. Y luego, por lo que decías, claro, yo he dicho antes, sanado del todo. No sé si eso no se puede sanar del todo. Hay cosas que yo creo, o sea, en mi caso, ¿no? Me han movido mucho a lo largo de mi vida y, hombre, yo creo que están colocadas. Ahora, que eso no tenga a veces que suban.
Bueno, es que encontrar,
claro,
es un poco difícil, ¿eh? Pero bueno, al menos que no sean esos picos, claro, ¿sabes? Ya sabemos, ¿no? Que siempre, a ver, somos humanos, ¿no? Y sí, supongo que a ti te ha pasado, ¿no? Como a mí me pasa, que un día te levantas o estás bien por la mañana y por la tarde estás más decaída y dices, bueno, pero si no me ha cambiado nada en mi vida alrededor, 3 horas antes era la misma que soy ahora, no me ha pasado nada, no, ninguna circunstancia a mi alrededor ha cambiado, ¿y por qué? Antes no y ahora sí, pues bueno, yo hago, me pongo en modo avión y mañana será otro día.
Pero es que además en el caso de las mujeres, yo ahora estoy con un curso de neurociencia, etcétera, ya tenemos los ciclos menstruales y todo,
claro,
esto.
O sea,
y esto es una realidad, nos cambia. Otra cosa es que nos pongamos ya en, bueno, como un dramatismo, ¿no? No, pero es la realidad, o sea, nos cambiamos. Entonces, que tienen que haber cambios en el estado de ánimo, pues es que tienen que haberlos. O sea, que...
Pero a mí me antes me pasaba y ya estaba, ya entraba en bucle, ¿sabes? Y ya me anclaba en ello y por suerte ahora, pues eso, ¿no? Pues me lo gestiono y digo, vale, soy más... menos exigente, más amorosa conmigo, que antes era sacaba el látigo y empezaba, y por la cara que estás haciendo, creo que tú también, ¿sabes? Okay. ¿Y cómo puede ser? Y con el trabajo que tengo, y los niños, y no sé qué, no sé cuánto, y yo misma me castigaba porque me exigía tanto, en cambio ahora, pues eso, ¿no? Soy más amorosa conmigo misma y digo, bueno, pues eso, me pongo en modo avión y mañana será otro día. Y ya está.
Totalmente.
Porque si me anclo, es que tampoco voy a cambiar nada. Al contrario, sentirme muchísimo peor.
Una de las cosas que más, o sea, que a mí más me cambiaron la vida, yo que soy una persona muy racional, muy mental y tendía mucho a la neurosis, o sea, a los pensamientos en bucle, ¿no? Cuando aprendí a cortar eso, no decir, cuando ya me daba cuenta que digo, aquí ya no salgo nada, o sea, esto ya es más de lo mismo, es lo corto y mañana, y te das cuenta que cuando dices lo corto y mañana, mañana ya estás de otra manera, piensas diferente,
totalmente,
ya es todo, y dices, joder, menos mal, o sea, ¿para qué me voy a gastar? Antes me tiraba a lo mejor 2 días con un tema por ejemplo, de pareja, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo dejo o continúo? Por decir un ejemplo. Y ahí no saco nada ya. No hay ninguna reflexión. Ninguna.
No, y además te montas una película, ¿no? Película. Que dices, bueno, y cuando hable con él, yo le diré esto y me responderá esto. Y, ¿sabes? Y montas la película, pero bueno, con todos los guiones. Y cuando llega el momento ves que no sucede nada de eso. Y dices, ¿para qué me he estado comiendo el coco de esa manera? Y además eso, montándome esos guiones, tú me dices, yo te digo, yo reaccionaré, tú me dirás, ¿sabes? Y al final, bueno, y hay estudios que dicen que de todos los pensamientos y todas esas películas que nos montamos solo se cumplen un 2%.
Totalmente, eso es verdad. O sea, hay una frase, no me acuerdo nunca de la frase, pero algo así como dice, de todas las batallas que libré en mi mente, o sea, solamente llegué a batallar en 2%, ¿no? O sea, la mayoría de parte del tiempo estamos preocupados de cosas que nunca llegarán a suceder. Y esto es cuando se lo he dicho mucho a mi madre, ¿no? Cuando lo descubrí, mi madre, que es una persona eternamente preocupada, sí. ¿No te das cuenta, mamá, la pérdida de tiempo y de energía que es eso? Porque es que es así. O sea, es tiempo y energía que podríamos estar invirtiendo en otra cosa. Y luego una cosa que has dicho que también para mí fue un cambio, bueno, enorme, fue descubrir la compasión. Yo cuando descubrí a través de un libro, etcétera, y luego hice una formación de mindfulness y compasión, y eso fue, caldito, calentito en un día de invierno. O sea, muy, 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 muy agradable.
Es que además pienso que tenemos un concepto de la compasión muy equivocado. Porque a ti te dicen compasión o a una persona y automáticamente piensas en siento pena de esa persona. Cuando no es así, se trata de empatizar, de ponerte en su lugar, pero muy importante ser compasivos con nosotros mismos.
Claro, la gente lo entiende mejor, bueno, aún así me pone la etiqueta de la pena, pero al final la compasión lo que va es de querer aliviar el sufrimiento del otro. Uh-huh. Eso es la compasión.
Sí, sí, sí.
Y con los demás nos sale mejor, pero con nosotros.
Y con nosotros mismos.
Nosotros pum, 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 pum. Y cuando empiezas a hacer la práctica como tal de voy a tener autocompasión, voy a tratarme como quiero tratar también a los demás. Uh-huh. No me excluyo, yo deseo el bien para todos, pero para mí también. Y empiezo a... No, además, no hace mucho se lo contaba a mi marido y se reía. Digo, yo me abrazo. Y, claro. Digo, sí, sí. O sea, él sabía, ¿no? Él sabe que el tema de la compasión y mi formación y toda la historia. Y dice, sí, pero dice, hombre, de manera puntual. Digo, hombre, pues de vez en cuando.
Yo cada día.
Pues cuando lo necesito. Ah, pues mira, pues claro. O sea, cuando lo necesito o simplemente cuando estoy contenta conmigo. El otro día, por ejemplo, una cosa que me salió muy bien, pues me di un abrazo. Ay, mi chica, qué bien.
Y me doy besitos.
¿Tú también? ¡Qué bonita! Es que es muy guay.
Claro
que sí. Es muy guay.
Claro que sí. ¿Por qué tienes que esperar, ¿no? Ese reconocimiento por los demás o ese abrazo de otra persona o ese beso. Pues sí, si estás sola en casa, pues oye, qué cuesta. Oye, lo bien que sienta, ¿verdad? Y esos besitos, qué bien, ¿eh? Cómo te reconfortan, ¿verdad?
Pues es una de las cosas, Alma, que a la gente más le cuesta, pero luego les gusta. Es como que les llama mucho la atención esto del autoabrazo. Venga, vamos a tardar así. Nunca me había una. Es verdad que a mí me pasó igual, ¿no? La primera vez iba ahí en clase, un autoabrazo. Claro, es raro, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pero luego me acuerdo que la profe decía, pues esto nos da mucha. O sea, como que no necesitamos a otras personas. Y dices, ¿verdad? ¿Por qué no puedo darme yo ese amor que necesito? Está claro que luego necesitamos otras personas, ¿no? Pero también podemos darnos mucho amor a nosotros.
Pero porque estamos muy acostumbrados a dar, 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 dar y recibir de los demás, no nos lo permitimos. Y recibir de nosotros mismos, menos todavía.
Menos todavía. Pues eso es un cambio importante, ¿eh? Eso es un cambio, porque realmente ya relativizas. No sé, es como todo da igual, ¿no? Porque si todo lo que siento está bien y yo estoy bien y todo es un proceso, da igual. Pues hoy esta entrevista no sale también, pues da igual.
Claro. Pero pasa lo mismo, igual que con la compasión, pienso también que pasa con el perdón.
Otro tema.
¿Sabes?
Sí, sí.
Que nos cuesta pedir perdón y perdonarnos a nosotros mismos y nos castigamos, no es que si lo hubiera hecho de esa manera, así tal, pero hay que ser conscientes que eso lo hiciste de esa manera según tu nivel de conciencia. No supiste hacerlo de otra manera y obraste así pues porque no había otra manera de obrar. Que ahora desde otro nivel de conciencia, desde la madurez, desde lo veas de otra manera y digas, jolines, vale, sí, pero por eso te tienes que castigar.
Totalmente. Pero es que además es verdad, el perdón es, vamos, no creo que haya liberación más grande que esa. El perdón a los demás, que eso es verdad que hay gente que todavía tiene como alberga mucho rencor y eso es un sentimiento, vamos, de lo peor, ¿no? Entonces, poder, ser capaz de perdonar a los demás también, que obviamente lo que acabas de decir, lo hicieron lo mejor que pudieron, pero es que nosotros también lo hacemos lo mejor que podemos en ese momento. Porque claro, luego a lo mejor cambias y creces y con suerte, pues haces un trabajo en el que vas mejorando, ¿no? Pero en ese momento... y eso nos cuesta, jolín, nos cuesta. Yo también te diré que me costó más perdonarme a mí
que a los, de, mi, sí, claro.
que a los demás. Sí, sí. Sí, sí, ¿no?
Yo cuando tenía entre los 17 y 23, 24, sufrí maltrato psicológico con una pareja y me dejó muchísimas secuelas de tratamientos de por los suelos, no. Más todavía, ¿no? Y a veces cuando me preguntan y hablamos pues de esto del perdón, dice, pero ¿has sido capaz con lo que te ha aportado, con lo que, las consecuencias que ha tenido todo esto? Digo, mira, digo, no solamente he sido capaz de perdonar, sino que he sido capaz de darle las gracias. Porque gracias a eso que pasé, ahora me respeto, me valoro, me quiero. Gracias a eso he crecido como persona, he trabajado más en mí misma, me conozco muchísimo más que si yo no hubiera pasado por esa situación, quizás todo ese trabajo, a lo mejor sí, ¿no? Pero muy posiblemente todo ese trabajo no lo hubiera hecho. O sea que ya, fíjate tú si ya no es perdón solamente, sino gracias. Claro. Depende cómo, pues te dicen, tú si te, a ti se te ha ido la cabeza, pero es que es así, es que es así, porque, a ver, yo no, también tengo que decir, hay personas que son muy rencorosas, con lo cual cuando existe el rencor, pues el perdón, esa palabra es, parece que no está en su diccionario, ¿no? Yo considero también que realmente no soy nada rencorosa. Hoy puedo decir algo y yo sí que tengo un pronto muy grande, pero dentro de 10 minutos ya no me acuerdo absolutamente de nada. No soy de, sí, pero tú te acuerdas el otro día que me dijiste, ¿qué me estás diciendo? Yo esto te lo dije, es que ya ni me acuerdo.
Sí, a mí me pasa igual, yo también soy, o sea, soy una persona con, o sea, explosiva, ¿no? Tengo carácter y bueno, con el tiempo menos mal que me he ido amainando, pero efectivamente luego no me acuerdo. Pero sí que es verdad que con respecto al perdón, yo de verdad que creo que se puede perdonar, te diría que todo. Y hay gente, ¿no? Cuando he hablado de esto, y todo, y un asesino, y no sé qué. Sí, o sea, yo creo que la compasión y el perdón es posible incluso en las circunstancias más complejas. No quiero decir que yo pudiera hacerlo, creo que es posible, que es diferente. Pongo el ejemplo de había un juicio en Estados Unidos por un asesino múltiple que había matado muchísimas mujeres. Y entonces, ¿qué pasa? Que todas las familias de las mujeres tenían la posibilidad de hablar y decir lo que tenían que decir. Obviamente salían llorando, maldiciendo, ¿no? a este ser. Y uno de ellos, el padre de una de las chicas, salió, lo miró y le dijo, te perdono. Perdono lo que has hecho. Y en ese momento el asesino se rompió a llorar, se vino abajo, etc. Quiero decir, un padre, o sea, él decía algo así, el padre, como yo no soy quien, o sea, no puedo juzgarte, ¿no? No puedo juzgarte por tus hechos y realmente quiero perdonarte. En fin, en un caso muy extremo, y no, nadie, normalmente esperemos, ¿no? Y tocamos madera, nadie vamos a poner en un caso tan complicado, pero yo creo que es posible perdonar a las personas que nos han hecho más daño. Y es, para mi punto de vista, de verdad necesario para seguir adelante, porque si no siempre estás anclado de una manera u otra a esa persona. Entonces, necesitas romper los lazos.
Es que yo pienso que en el momento que estás perdonándole a esa persona, también te estás perdonando tú, por lo que tú dices, ¿no? Porque si no, al final, si tú perdonas pero no te perdonas, siempre habrá un anclaje ahí. Sí.
Exacto, exacto. Es liberación para ambos. Uh-huh. Y es necesario, pero es verdad que es difícil. Pero también es verdad que muchas personas, a ver, es que esto no es muy... Pero muchas personas viven en el victimismo porque es a veces más sencillo. Uh-huh. Que no quiere decir que no sea doloroso, pero es como que tengo una excusa, siempre voy a tener una excusa de las cosas que me pasan, por qué soy como soy, etcétera, ¿no?
Porque bueno,
como...
se sienten más, a pesar de estar mal, se sienten mucho más cómodos, porque claro. Es lo que ellos conocen, ¿no? Es la zona que ellos conocen. Bueno. Y les puede más ese victimismo y esas lamentaciones, el estar ahí, que no aventurarse a otras cosas que desconocen.
Es que es verdad que hay cosas del camino del desarrollo personal, es para valientes. Pero yo entiendo, ¿no? Decir, bueno, hay algo, ¿no? Hay algo, alguien al que siempre puedo echar la culpa de mis males. Sí, vale, te sirve como eso, ¿no? Pero poco más. O sea, realmente, yo creo que mayor empoderamiento, ¿no? Que estamos en un momento de empoderamiento, que hacerse cargo de uno mismo y decir, vale, las cosas van bien o mal, en gran parte por mi responsabilidad. Y eso está bien, porque cuando la cago, las cosas van mal, pues no pasa nada. Ya voy a intentar cagarla menos para que a partir de ahora las cosas vayan un poco mejor. Y eso depende de mí. Entonces, hay gente que se lo ve como una carga muy grande, pero por otra parte yo lo veo y digo, ostras, no, no. O sea, qué bien que yo soy la creadora de mi vida.
Y no claro, soy... pero ¿sabes qué pasa? Que en muchas ocasiones es más fácil tirar pelotas fuera y... ser los culpables los demás y todo tirarlo fuera porque es más doloroso, ¿no? Y aceptar que todo eso está dentro de ti, cualquiera.
Sí, y luego pues eso, ¿no? Gente que está acostumbrada y se desenvuelve bien en el drama, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Y siempre, sí, cuando no es una cosa es otra, ¿no? Y me ha pasado esto, me ha pasado aquello, entonces no sé qué, y no me fíjate, la mala suerte, ¿no? Y el universo... parece que está conjugando los planetas para traerte a ti todos los marrones y todas las cosas chungas. Joder, a todos nos pasan cosas. Y luego hay gente, se lo decía ayer a mi marido, hablando también de un tema, y hablaba de... Yo entrevisté a una chica, además una chica súper joven, que se llama Sara, que ella cogió a través de una bacteria tuvieron que amputarle los cuatro extremidades. Como ejemplo, ¿vale? Que hay otros tantísimos ejemplos. Pero la tía tenía una actitud, unas ganas de vivir. Hace deportes adaptados todos y más. Hablabas con ella y tenía una madurez. Digo, ¿pero cómo puede ser la chica esta, con esta edad, que yo era una... Vamos, yo con esa edad no había por dónde cogerme. Uh-huh. Pero encima la tía, con lo que le ha pasado... increíble.
Y la actitud que tenía, ¿verdad?
La actitud que tiene, las ganas de vivir, la nada de victimismos ni tal, esto para adelante siempre. Una maravilla. Y yo, por supuesto, digo, bueno, enhorabuena también a tus padres, porque claro, algo habrán tenido que ver en todo eso.
Claro, claro.
Pero, en fin, que a todos nos pasan cosas. Y la vida es así, unos nos reparten cartas y unos les tocan una mano mejor y otra peor. Pero esto es lo que hay.
Ahora que cuentas esto, yo he escrito dos libros. El primero es La metamorfosis de Laia, que es mi propia historia de superación. Y La metamorfosis de Laia es.
Vale.
Y el segundo se llama El jardín de los sueños cumplidos. Y son 28 historias de personas que han cumplido su sueño. Y no les resultó nada fácil. O sea, me he acordado, ¿no? Ahora cuando...
¿Cómo era el segundo?
El jardín de los sueños cumplidos.
Oh, ¡qué guay!
Y hay una Lorena, uh-huh. Lorena Abogado, es una chica que es para...
Son historias reales.
Sí, 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 sí.
¡Oh, qué bueno!
Todos son historias reales. Y Lorena Abogado es una chica que conocí y es parapléjica. Uh-huh. Y ella quería escribir un libro. Su sueño era escribir su historia, escribir su vida, ¿no? Pues todas las trabas, cómo se había superado, y lo escribió. Y lo escribió con la nariz en una tablet.
¡Wow! Que nadie diga que no se puede hacer.
¿Vale? He escrito 4 libros ya.
¡Wow!
Evidentemente no tarda lo mismo que podemos tardar tú y yo, ¿no?
A mí es que esto me emociona, me hacen que ¿sabes? Unos ojillos así.
Pero tú sabes, y como estos, todos, no es... Son historias muy bonitas, muy que llegan mucho, ¿no? Porque no, mi sueño es, no lo sé, tener una casa en la montaña. No. O sea, un nigeriano que se cruzó medio África para subir para arriba porque él quería ser cocinero. Y hasta que no llegó a España y empezó, y venía de Nigeria, ¿entiendes? Con todo lo que eso conlleva. Y bueno... Historias muy bonitas, muy bonitas.
¡Oh, qué bonito!
Muy emotivas.
¡Qué proyecto más chulo!
Y además, a mí me encantó, o sea, a mí me enriqueció ese libro, Pat, no te lo puedes imaginar, porque conocí a gente maravillosa. O sea, también un emprendedor sin techo, o sea, que había estado durmiendo en la calle y ahora está dando trabajo a emprendedores que están en la calle. O sea, historias muy bonitas. La verdad es que historias muy bonitas. Y yo te digo, a mí me enriqueció muchísimo el vivir de primera mano, ¿no? Cuando me contaban, porque claro, yo quería que me contaran las historias y las grabé y me fijaba mucho porque lloramos con más de uno, lloramos juntos, reímos juntos porque... Yo lo vivía, lo estaba viviendo y luego quería sacar el máximo de esencia de la charla que teníamos para poderla plasmar en el libro, ¿no? Y la verdad, bueno, hay el caso de una mujer que es gitana y que tardó 7 años en sacarse el carnet de conducir porque no sabía leer ni escribir. Y claro, primero tenía que aprender a leer y a escribir. Y hacía las prácticas y le ponían una cinta en la muñeca para decirle, derecha, lazo, cinta, ¿sabes? O sea, pero además divertidísima, o sea, con ella me reí mucho, pero fue muy emotiva también, ¿no? Porque una mujer, y ya te estoy hablando de una chiquita de 20 años, una mujer de 50 y pico de años, que murió su marido y bueno, y ella quería llevar la furgoneta y no depender de sus hijos ni nada, porque ella tenía, además, muy gracioso, ella tenía una parada de bragas en el mercadí. Y bueno, y ella se llama Trinidad y decía las bragas de la Trini, mira, bueno, es que es para, no quiero hacer ningún spoiler porque de verdad que es una de las historias porque iba con su bolsa de bragas a todas partes agradeciendo a todos. Mira, yo me moría. Pero es que, claro, había un fondo detrás que digo, 7 años.
La gente es maravillosa, la gente es una...
¿Tú sabes la perseverancia de esa persona de 7 años? Primero tengo que aprender a leer y a escribir. Y además es que cuando ya estaba aprendiendo una cosa, entonces le dijeron, no, ahora es que los test se hacen en el ordenador. Claro, es que pasó por ese proceso. Pasó del libro, hacer los test en el libro. Ahora no, ahora ya no hay libro, ahora está todo en el ordenador. Sí, pero es que yo no he tocado un ordenador, yo no sé lo que es un teclado. ¿Entiendes? Empieza entonces. Por eso te digo que yo lo disfruté, no te lo puedes imaginar. Tengo tan buen recuerdo, buen recuerdo de ellos, de la gente, de las historias, de las emociones, de todo. Y porque dije, para ya llevo 28, porque hubiera sacado 30, 40, 50 historias. No. Porque es maravilloso.
¿Y cómo encontrabas a la gente?
Bueno, pues muy curioso. Muy curioso porque cuando me decidí, yo acabé el primer libro, La metamorfosis de Laia, lo acabé, no lo sé, a lo mejor pues en junio, y ya me quedó una cosa, o sea, yo lo hice un poco a nivel terapia, ¿no? En una meditación, yo practico meditación, y en una meditación me vino que yo tenía que abrir esa caja de Pandora, ¿sabes? Esa olla a presión que tenía ahí, que había ido cerrando a cal y canto por todas las heridas que habían. Y entonces, pues bueno, empecé a escribir ese libro y lo hice a modo de terapia, ¿no? O sea, sentí una liberación porque lloré, salieron cosas que dices, ¿cómo puedo? Las tenía tan guardadas, Pat, por el daño que me habían hecho, pero como, ¿sabes? Como afloró todo, ¿sabes? Y no sé si es que lo disfruté tanto el sacarlo que luego me quedé como vacía y necesitaba seguir escribiendo. Y a los 4 días, curioso, no sabía lo que quería escribir, pero me vino el título. El jardín de los sueños cumplidos. Y digo, ¿y esto por qué me viene a mí ahora? Digo, bueno, pues ya me vendrá. Y entonces me vino que tenía que escribir esas historias. Y en el momento que decidí hacerlo, es como si dentro de mí se hubiera abierto una parabólica, ¿vale? Y estuviera el radar, ¿sabes? Buscando personas que hubieran cumplido su sueño. Y todas las encontré así. O sea, yo por la mañana, yo me levanto muy temprano y me pongo a hacer ejercicio, ¿no? Pues me ponía la radio y estaban haciendo una entrevista a alguien, repeticiones, ¿no? Porque normalmente a las 5 o las 6 de la mañana lo que hacen son repeticiones de programas de los días anteriores. Pues bueno, este Andy Frank, que es el emprendedor sin techo, pues a los 2 minutos de estar yo haciendo ejercicio, oía, no, es que yo he visto cumplido mi sueño. Claro, automáticamente, ¿cómo puede ser? No puede ser. O sea, me acabo de poner la radio y en 2 minutos las primeras palabras que escucho son, yo he cumplido mi sueño. Al día siguiente ya estaba tomando un café con él.
Oh, qué bueno.
¿Sabes? Y como estos, miraba internet o algo y veía una noticia. No me lo puedo creer. Y así los 28. Así qué los 28. Bueno. O me venía de una persona. O en el trabajo en el que estaba, bueno, pues trabajaba en una academia de idiomas, de inglés, y había un alumno que, bueno, venía, hola, buenos días, buenos, adiós, adiós. Bueno, pues normal, ¿no? Yo estaba en atención al cliente. Y un día vino media hora antes porque venía directamente de dejar a los críos en el colegio y estaba yo en la recepción, yo estaba trabajando y no sé de qué estábamos hablando, que suelta, es que es muy importante cumplir nuestros sueños. Digo, ¿qué has dicho, Martín? O sea, ¿sabes? O sea, era algo, era como un imán, ¿no? Digo, ¿qué has dicho, Martín? Dice, sí, que es muy importante cumplir los sueños. Digo, ¿y tú has cumplido tu sueño? Y entonces empezó a explicármelo y digo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y entonces, pues bueno, fue uno de los, otro de los testimonios del libro. Pues, pero así, era un continuo. O sea, no te pienses que tuve que indagar, que tuve que hacer ninguna labor de investigación. Nada.
Todos me fueron viniendo.
¿No? Sí,
¿qué dices de la manifestación? El momento que le pones
que
ahí.
Sí, que sí. Iba llegando todo. Sí. Muy bonito. La verdad es que una experiencia muy bonita. La verdad es que sí. Y no, hay muchas personas, ¿no?, que les está gustando, pues porque claro.
¿Cuándo lo has publicado?
La Metamorfosis lo publiqué en el 2018 y El Jardín de los Sueños Cumplidos en el 2019.
Muy bien. ¿Están en Amazon?
Están en Amazon, los tengo yo y están en Amazon, los vendo yo y se venden a través de Amazon, Corte Inglés, Fnac.
Qué guay.
Sí.
¿Y no piensas, o sea, bueno, es que claro, sí. A mí lo de escuchar historias, ¿no? Ya te dije, ¿no? Tuve un podcast durante un año y lo mejor, de hecho el podcast se llamaba Como tú y como yo, porque creo que todo el mundo tiene una historia, ¿no?
Claro.
Y jolín, me parece de las cosas que en las que más aprendes y más bonitas. ¿No?
Ahora estoy escribiendo un tercero.
Vale. Digo, esto sigue.
Lo que sí que es verdad que ahora, por el tema de trabajo y demás, pues lo tengo un poquito aparcado, pero muy bonito también. Se llamará Vidas Encontradas. Y son también historias de personas que me he ido encontrando a lo largo de mi vida y que algo tienen que decirnos.
¡Ay, qué bonito!
Muy bonito.
Canta. ¡Ay, Alma, yo necesito tu ayuda! Porque yo tengo una lista de cosas que en su día dice 100 cosas que hacer antes de morirme. Pues el libro está, ¿no?
A mí me dijeron, cuando escribí el primero, me dijeron, ya te puedes morir tranquila porque has plantado un pino, porque es verdad, he plantado un árbol. He escrito un libro y he tenido un hijo. Dice, ahora ya te puedes morir tranquila. Digo, pues sí.
Es que es algo que lleva ahí, además yo creo que mucha gente nos pasará, ¿no? Que lleva ahí 10 años o más, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que hace 10 o 11, 12 años me puse y creo que me quedé con 20 o 25 páginas. Y digo, ostras, es como, no sé, como todo, supongo que será ponerse, ¿no? Pero me resulta que...
Es encontrar el momento.
Encontrar el momento.
O sea, el momento viene. Y te voy a decir por qué viene. Mira, a mí me pasó que, bueno, a mí me vino en una meditación que tenía que hacerlo y tal, pero dije yo, escribir, o sea, ahora ponerme a escribir. Sí que había escrito cositas y tal, pero vaya, nada fuera de lo normal. Y un día, me acuerdo, una noche de viernes a sábado, a las 4 de la mañana, me desperté. Bueno, tuve que coger folios, un bolígrafo, y a las 4 de la mañana estaba sentada en la bañera, apoyada en el mármol de la pica, escribiendo que no podía parar. ¿Sabes? Es como si la tapa se hubiera abierto y venga, y venga, y venga. Pero así estuve todo el día. A las 6 de la tarde había quedado con una amiga y me llevé los folios y el bolígrafo porque no podía parar de escribir. Y me llamó, que estaba yo ya en la puerta, y me dijo que me retraso un poco. Y le dije, no te preocupes, que tengo cosas que hacer. Y allí seguí escribiendo. Y no paré hasta que acabé. Por eso te digo que el momento...
A mano.
A mano, mano, sí, todo ese trozo a mano, sí, claro, luego ya todo lo volqué, bueno, menos mal, menos mal, porque claro, como lloraba tanto la tinta, ¿sabes? Se iba desborronando todo, digo, ay, madre mía, la que estoy liando aquí, y fue cuando decidí, digo, no, ahora paro, paso todo esto a Word y después sigo, porque claro, me estaba dando cuenta, porque... A ver, cuando vas a esa velocidad, escribía tan deprisa que es que no entendía ni mis propias palabras. Imagínate si encima con las lágrimas se desborronaba la tinta. Aquello era, digo, bueno, es que esto no me va a servir absolutamente para nada. Pero fue un no parar. Por eso que cuando llegue el momento, encontrarás ese tiempo para hacerlo, esa inspiración, esas ganas, esas... Porque yo escribía a la 1 de la mañana, me levantaba, o sea, sacrificaba muchas horas de sueño por ese ansia que tenía de escribir. Cuando uno lo hace un poco forzado, no encuentra el momento de hacerlo. Que es un poco lo que me está pasando con el tercero. Lo cogí con muchas ganas, pero luego yo tengo dos hijos acogidos, de acogida, y el último me vino hace 2 años. Entonces, claro, tenía 3 añitos y, o sea, ya tengo que establecer prioridades, ¿no? Pero bueno, cuando me vuelvo otra vez, pues me quitaré horas de sueño como me quité con los otros y fines de semana, cuando sea. Pero esas ganas volverán.
Yo te digo ya, o sea, te pido ya una entrevista. O sea, te lo digo ya. O sea, porque me encantaría escuchar tu historia de vida, ¿no?
Yo tengo muchas historias.
Porque ya te preguntaría, yo empezaría a preguntar. Y yo es que no puedo evitarlo, ya te preguntaría cómo y eso y tal, y con los niños y tal, ¿no? Porque también eso también me interesaría un montón. En fin.
Oye. Pues, Pat, ¿qué te voy a decir? Que ha sido un placer, que hemos hablado 2 veces, nada, además tenemos que decir que hemos hablado por Instagram, ¿verdad? Con audios de Instagram, en mensajes directos, no nos habíamos visto nunca, pero te siento muy cercana. Igual, ¿sabes? Me siento, no sé, como si te conociera de muchísimo más tiempo, y eso es muy bonito. De verdad.
Es muy bonito, es lo que decías antes de este chico que te había pasado, y a mí me pasa igual, yo es que aquí mismo, o sea, no estoy pensando que me estás grabando, ¿no?
Sí, sí, estamos
aquí una conversación y...
Bueno, es que son charlas con alma, desde el alma.
Es que pues oye, enhorabuena.
Eso es lo más bonito, ¿no? El que no hayan guiones, el que ya, yo he llorado con haciendo entrevistas y explicando mi historia, y ha habido de esos días que estoy más bajita, o porque han contado algo que me ha, y he llorado, ¿y qué pasa? Nada, porque estamos hablando desde el alma. Y cuando hablas desde el alma, puede salir una risa, puede salir un llanto, puede salir cualquier cosa.
O cuando estás contando lo de las historias, a mí me ha emocionado. Sí, o sea, creo que hay algo más bonito que eso.
Te lo recomiendo porque lo vas a disfrutar mucho.
Pues te voy a hacer caso porque me ha encantado. O sea,
lo vas a disfrutar mucho. Oye, Pat, de verdad, encantada, de verdad. Y bueno, ya quedaremos para devolverte la entrevista.
La vuelta.
Esto no ha sido una entrevista, esto ha sido una charla. Imagino que lo tuyo también son charlas. A mí es que las entrevistas de pregunta-respuesta como que no me gustan.
Al final es eso, conocer, porque las personas tienen historias maravillosas que contar. Y en realidad aprendemos.
Y que es muy enriquecedor, ¿verdad?
Súper.
Te quedas como muy plena, como muy, ¿sabes? Decir, jolines, a veces, antes de finalizar, no sé si te ha pasado alguna vez, que cuando estás con personas que tienes conversaciones banales...
¿Sí? Alba, en ese momento estaba pensando, digo, lo que pasa es que muchas veces no llegamos a ese nivel de profundidad.
Claro, y no con todo el mundo. Entonces, sientes la diferencia cuando llegas a casa de lo que te ha aportado una conversación que a lo mejor has estado hablando de trapitos, del fin de semana, de, ¿sabes? Y cuando tienes estas conversaciones, pues como esta, como la de ayer, que te llenan, que dices, jolines, es que a mí me encantaría poder estar todo el día haciendo esto, porque además de que te enriquece, aprendes tanto.
Sí, totalmente.
¿Verdad?
Totalmente, pues enhorabuena por el proyecto este, enhorabuena por este podcast, porque la verdad que me ha encantado, el proyecto es chulísimo y por favor sigue.
Sí, sigo. Yo rasco, yo ya sabes que yo vengo de los medios de comunicación y mi micro es muy importante y tenía que sacarme el gusanillo de alguna manera, ¿no? De mis años de radio, sobre todo, que los he vivido con mucha intensidad y me han gustado muchísimo. Es un medio de comunicación muy íntimo, muy como yo, ¿no? Entonces, para mí es importante esta parte, es una parte de mí.
Qué guay, Ana.
Pat, de verdad, muchísimas gracias y seguimos en contacto, ¿vale? Gracias. Y a todos vosotros deciros que nos vemos en el próximo episodio y recordar que todo es posible, que tú puedes diseñar tu propia vida y que los cambios son posibles, pero nada va a cambiar si tú no cambias nada. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Hasta aquí el episodio de esta semana. Si te ha gustado y crees que puede ayudar a alguien, compártelo. Y si no quieres perderte ningún episodio de este podcast, sigue a Alma Gabriel en las redes sociales, WhatsApp y Telegram. O inscríbete en su newsletter en hola@almagabriel.org.